Yeah. Johnson the door.
Episodio 56. Y 56. No, eso no es la edad de nadie, ni siquiera es la edad de Cristo, porque Cristo fue 33. ¿Qué es esto de episodio 56? ¿De qué va esto, Santiago, con este episodio 56? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Jesús Manuel? En este episodio 56, así como tu indecisión para comenzar este episodio, podemos hablar de lo que nos ha tocado vivir en esta época de confinamiento, en esta época de encierro, en esta época de abundancia de contenido digital para consumir. Pero antes de hablar de nuestro tema, del tema de hoy, queremos invitarlos a visitar nuestra página web www.elinformalpodcast.com. Allí tenemos publicados todos nuestros episodios, tenemos publicados algunos artículos. No le voy a decir que próximamente vamos a publicar algunos porque es mentira, porque no sabemos de qué va todo esto. Pero ahí está nuestra página web. También tenemos un canal en Telegram, arroba el informal podcast. Por allí pueden participar, pueden unirse a esta comunidad que estamos creando, que ya hemos creado, que ya tiene un tiempo consolidada allí, pero que tenemos un seriado exclusivo que solamente lo escuchan las personas que pertenecen al canal de Telegram. De ese seriado exclusivo hemos desclasificado algunos episodios que progresivamente estaremos publicando en nuestro perfil de Anchor. También le recordamos a todas las personas que nos encontramos en todas las plataformas de streaming, las más importantes: Amazon Music, Amazon Podcast, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Google Podcast, también lo dije, y en Anchor, obviamente, principalmente. Ahora, también queremos darle las gracias también. Este episodio llega gracias al apoyo y el aporte de Eduardo Cabet, que es nuestro patrocinante también. Eduardo, muchas gracias y un saludo desde Venezuela.
Eduardo, Dios te bendiga.
Eduardo vale lo que pesa.
No pesa nada.
Oye, ¿cómo que no pesa nada? A lo mejor pesa unos 60 kilos.
Está más, ahorita parece un barrilito, pero bueno, ahí va.
Bueno, pero 60 kilos, chamo, oye.
Claro.
Deja el comentario, Eduardo. Tú perteneces al grupo, al canal. Entonces, oye, por allí deja el comentario también.
Te agradezco.
Te lo agradecemos. Aparte de todo este apoyo que nos ha brindado todo este momento. Ahora, todo en este momento donde existe disponibilidad dentro de la guerra de las plataformas de streaming, está Amazon Prime, está Netflix, está Disney Plus. Recientemente se anunció también que viene Paramount Plus o Paramount, no sé cómo se va a llamar, y también está HBO.
Y Universal Plus también.
Universal Plus también. Entonces llegamos al punto de la fatiga de la decisión. Ese es el tema de este episodio 56.
¿Sabes qué? Bueno, aquellas personas que hemos sido bendecidas y afortunadas porque alguien te dice, bueno, mira, conéctate con esta cuenta si tú no la puedes pagar, o alguien te dice, tengo esta cuenta de Amazon, tengo un perfil que me sobra. Siempre hay alma bondadosa que en algún momento te la prestó, o bueno, que tú te la pagas. Y me ha pasado y me sigue pasando comúnmente, y me pasa no solamente en este tipo de plataformas de consumo prepagado. ¿Qué ver? ¿Qué decidir? Me pasa en YouTube. A veces me gustan ver ciertas cosas de música, ciertos documentales, pero es tanto lo que te ofrecen que no termino por decidir, Santiago. No tengo esa responsabilidad que recae en mí, porque lo veo así. Cuando solo tenía un televisor de antena y que solo eran 4 canales, entonces tú estabas destinado a elegir dentro de lo poco que te daban, pero eso te mantenía entretenido, aunque no pareciera. Pero cuando aparece la magia de la internet, el streaming te trae más variedad, pero como que te obliga a quedarte paralizado, que es lo que a mí me pasa, ante una gama de situaciones tan amplias de decisión por todo lo que te ofrecen, que yo no termino viendo nada. Duro más decidiendo que voy a ver que realmente cuando ya creo que voy a ver algo, ya me fastidio y lo cierro y dejo eso así. ¿No te pasa?
Bueno, eso que tú estás relatando es la fatiga de decisión. Este término fue acuñado por Roy Bausmeister, el psicólogo social y autor de La Fuerza de Voluntad, redescubriendo la mayor fuerza humana. Él dice que es el desgaste mental que padece una persona al verse sometida diariamente a un cúmulo de informaciones que necesitamos para tomar decisiones. Entonces, se dan estos momentos en que ahí todos los días tomamos decisiones con qué vas a hacer la arepa, si la arepa te la vas a hacer nada más con mantequilla, o va con queso, o va con sardina, o va con mortadela, o si vas a hacer una pasta, vas a hacer la pasta como, si va a ser con queso, va a ser pasta con mantequilla y otro aderezo, o pasta boloña. En el caso de las personas que nos están escuchando desde Italia, si vas a preparar el pasticho o que le dicen lasaña, ¿cómo la vas a preparar? ¿Va a ser con vegetales? ¿Va a ser X? Todos los días tomamos decisiones. Y en el plano de consumir digitalmente recursos, en este caso contenido audiovisual, llegamos a esa encrucijada que tú relataste, Jesús Manuel. ¿Qué ver? ¿Cuáles son los elementos que nos hacen llegar al punto en que no podemos decidir qué ver?
Tú sabes que dentro de las investigaciones que se han hecho, el psicólogo Rafael Penades, del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña en España, él dice que la fatiga de la decisión no es un trastorno clínico, pero sí es un fenómeno real que cada día estamos sufriendo muchísimas más personas. Pareciera que a lo largo del día, como tú expresaste al inicio, tenemos que elegir muchas cosas. Muchas de esas son sencillas, pero otras son más complicadas, y aún así nuestro cerebro tiene la capacidad de encontrarse ante este escenario y tomar la decisión que más correcta nos parezca. Ahora, 2.000 decisiones por hora son las que se calculan que tenemos que tomar cuando nosotros los seres humanos estamos despiertos o en estado de alerta. A partir de que se han calculado que un solo ser humano toma 35.000 decisiones al día, de manera consciente. Yo no sé si tenga la capacidad de contabilizar que esa sea la cifra real, pero bueno, eso es lo que dice la ciencia. Ahora, la principal consecuencia de estas decisiones que nos dejan en nuestro organismo a nivel fisiológico: cansancio, menor autocontrol y menor fuerza de voluntad. Realmente, tomar decisiones consume lo que llamamos energía mental. Ahora, ¿qué proceso mental están involucrados cuando tomamos decisiones, Santiago? Los automáticos y los que llaman controlados. ¿Qué tienes tú más de eso por ahí?
Lo que sucede es que existe una fluctuación, y tú estabas hablando de los procesos mentales que se dividen, ¿no? Uh-huh. Que existen dos tipos, los automáticos y los procesos controlados, que exigen un control continuo sobre ellos. Justamente son estos los que consumen energía, explicaba el especialista que mencionaste. Esto ocurre porque la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones son los lóbulos frontales, son las estructuras más complejas que tenemos en el cerebro y consumen muchos recursos, añade él. Algo que tendría que ser tan banal como ver una serie o como poder disfrutar de una comida, se vuelve algo serio en tu vida que va a influir en tu estado emocional, explica la psicóloga Simanfaya Hernández, codirectora del gabinete de Global Psicólogos. Es por eso que cuando llegas a ese lugar de tu casa, cuando tienes después de una jornada de trabajo, o en el caso de nuestra nueva normalidad, de nuestra nueva realidad, después de un día complejo de estar pegado frente a una computadora, que tú dices, voy a tomarme una hora, dos horas para ver una película, llegas a la enorme y abundante oferta de los catálogos de servicios como Netflix o Amazon, y llegas al punto en que tú dices, ¿qué voy a hacer? Entonces, los algoritmos están diseñados para decidir por ti.
Yo me quedo viendo televisión.
¿Cómo funciona esto de decidir por ti, Jesús Manuel?
Bueno, como te decía, me quedo viendo televisión porque antes de entrar en esa parte, porque es que me fastidia, porque es tanto que no sé, y entonces siempre hay alguien que te dice, pero ve esta serie que es buenísima. Bueno, pero te pareció buenísima a ti, quizás a mí no. De todas las series que a mí me han recomendado, que son muchísimas, yo solamente he visto una que me dijeron, vela porque por cómo eres tú, te va a gustar este tipo de serie. Y aún así ni siquiera la terminé de ver. Entonces me quedo en la televisión porque que es como un método más viejo, a lo mejor ser mucho más antiguo con eso. Porque al hacer zapping, cambiar, 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 en lo que más me enganchó, lo dejé ahí y listo. Es como más sencillo, pero eso cuando decimos de decidir por ti, es que en estas empresas de streaming, ellos están, digamos, desarrollando esa funcionalidad que haga más fácil decidir. O sea, el botón que reproduzca ese contenido aleatoriamente basándose en nuestros gustos. Ahora, en nuestros gustos, si tú, y eso lo he conversado mucho con alguien, creo que fue con el mismo Eduardo, que si tú vas marcando y tú vas generando como un historial, pero me pasa que yo en YouTube, por ejemplo, Santiago, no tengo absolutamente nada que quede de favoritos, no aparece absolutamente nada que genere como tendencias que van quedando de las cosas que voy comúnmente consumiendo. Y cuando abro la aplicación, no me recomienda nada, sino es como algo muy estandarizado. ¿Por qué? Porque yo no he dejado que un historial se guarde para que influya en esas decisiones. Entonces, como que aún más complicado porque te enfrentas a algo prácticamente desde cero cada día que abro, en este caso, la página o las aplicaciones para este tipo de contenido. Ahora, cuando tienes estas tecnologías que dicen que están muy preocupadas porque detectan que hay una fatiga de decisión, de no saber qué elegir, están haciendo que los espectadores se vayan a estas APP y al final salgan sin consumir ningún contenido. Y eso tampoco conviene. Era lo que te decía. Antes estábamos en la decisión de programar lo que nos dijera una sala de cine o la televisión, en un famoso videoclub que llegué a muchos a suscribirme. Y era lo que se comentaba y era como más sencillo, ¿no? Tomar. Ahora, cuando tienes tantas opciones y tantas plataformas, parece que están decidiendo a nivel científico que las funciones de reproducción aleatoria se están mostrando porque hay cansancio a la hora de tomar decisiones y con nuestra capacidad que es limitada, nosotros no tenemos un cerebro ilimitado porque se agota, a la hora de gestionar la cantidad de oferta que hay. Entonces, ¿qué dicen estos textualmente? Ellos dicen, lo que los datos han demostrado a las plataformas es que nuestra capacidad de decisión a lo largo del día se va reduciendo, por lo cual necesitamos una manera de eliminar el factor de incertidumbre. Para el caso de Netflix, esa función se llama Play Thumbsing o algo así como reproducción aleatoria, si lo traduces al español, pero que está implementándose a partir de este año. ¿Qué significa? Que esa reproducción aleatoria es que los usuarios acuden al servicio, pero no están realmente seguros de lo que quieren ver. Como no están seguros de lo que quieren ver, ni siquiera qué buscar, ellos te van a colocar un título para que tú digas, bueno, esto es lo que vas a ver. Para el caso de la plataforma de Amazon, Santiago, la función es un poco más limitada porque parece que te está o va a permitir que los espectadores vayan sintonizando episodios aleatorios de sus programas favoritos. Pero vuelvo a caer en lo mismo, Santiago. Caes en un episodio favorito si tú dejas que un historial se guarde para que la plataforma tome una decisión por ti. Pero si es como yo, que no dejas nada.
Bueno, en esas plataformas, cuando tú vas a configurar la cuenta, hay unas preguntas claves y básicas que te dicen, ¿qué tipo de contenido te gusta? De estas tres series, ¿cuál te gusta? De estas tres tipos de películas, ¿cuál te gusta? Solamente con esas tres preguntas, el algoritmo hace una especie de preselección de catálogo y es lo que te va a mostrar inicialmente. Ahora, cuando ingresas constantemente y comienzas a ver películas y series, tú vas indicándole a la plataforma cuáles son tus gustos. Esto es lo que te va a ayudar a largo plazo a que tú tengas la posibilidad de recibir una influencia del algoritmo para ver algo específico. Y te lo voy a poner en el caso de YouTube y en el caso de Spotify. Para el caso de YouTube, yo estoy suscrito a varios canales, le doy like y yo le doy elementos al algoritmo para que me suministre videos relacionados a lo que yo quiero ver. Eso lo hago con el tema de YouTube. Yo le dedico, no voy a decir que le dedico una hora ni nada por el estilo, solamente que cuando busco un video y lo veo y me parece interesante, yo le digo al algoritmo que este tipo de video sí me gustó y que quiero ver más contenido como ese. Lo mismo sucede con el tema de Spotify. Con el tema de Spotify, tengo mi selección de la biblioteca musical por artistas, por discos, por todo esto, pero Spotify te conoce tan bien que te dice, cuando tú entras a la principal y no tienes nada que escuchar porque tú dices, ¿qué voy a escuchar hoy? Te dice, por ejemplo, un cantante español del Canca, ¿escuchaste? Tienes que saltar. No, tienes que saltar, no. Sí, tienes que saltar, es una canción. Escuchaste, tienes que saltar. Quizás te guste lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Y te va sumando descubrimientos de ese mismo artista. Entonces, por una parte, el tema de la existencia de los algoritmos dentro de estas plataformas, para mí, a mí me ayuda mucho porque hay días de la semana en que le doy play y el modo aleatorio me presenta maravillas musicales que yo jamás pensé que iba a escuchar.
Pero que seguro están asociadas a lo que escuchas comúnmente.
Exactamente.
Entonces, en el fondo, lo aleatorio tampoco se maneja como algo imprevisto.
No va a ser imprevisto porque está premeditado por tus gustos. Si yo le digo, a mí me gusta Cultura Profética, me va a lanzar seguramente música de Gondwana, de Los Pericos, de Los Cafres, relacionado a este gusto musical. Pero no te la va a sonar, o sea, te va a buscar una de las más populares y te va a tocar esa canción que tú dices, perro, no puede ser. Por ejemplo, hace unos días estaba escuchando canciones clásicas en inglés. Yo dije, bueno, voy a darle una oportunidad a estas clásicas en inglés porque de vez en cuando salen unas que tú dices, perro, esa canción es vieja y mi cédula está en el piso. Resulta que le di play y me tocó una canción de ABBA. El ganador de Se Lleva Todo. The Winners Take It All. ¿Tú la has escuchado?
Jamás en la vida, no sé.
Bueno, esa canción es un clásico. Y esa canción me la puso el algoritmo porque estaba escuchando clásicos en inglés. Y yo, hay frases que yo, de la canción que la había escuchado anteriormente, pero es la maravilla de que, o sea, yo me sorprendo de que cómo te presenta una banda, claro, quizás yo soy muy, muy ingenuo en esto, pero te presenta una banda o te presenta una agrupación relacionada a lo que alguna vez escuchaste, ¿sabes? A mí me parece eso genial. Igual sucede en Netflix, por ejemplo, estoy viendo Daredevil otra vez, y porque hay unas secuencias cinematográficamente y bueno, son muchos más expertos que yo, pero muchas personas han coincidido en que es una obra maestra, uno de los episodios de la tercera temporada, creo que es, donde hay una sola toma que se hace de una coreografía, de una lucha de este personaje contra los bandidos, y es una sola toma, Jesús Manuel, durante, creo que son 8 minutos, 8 minutos continuos de lucha.
Okay.
Y en su momento fue discutido y fue cuestionado. Cuestionaron a los premios Emmy porque no nominaron a este episodio como el mejor episodio de esa serie, porque fue una secuencia que se grabó en una sola toma durante 8 minutos. Todos los personajes, todos los actores durante ese tiempo estaban allí colocados y haciendo todo lo que tenían que hacer, y no, para, al menos para nosotros, no se equivocaron, y fue algo genial. Resumidas cuentas, con todo lo que estoy hablando, si tú ves algo en Netflix, tú le estás dando insumos para que te coloque otra recomendación. Ahora, si llegas el domingo o cualquier otro día de la semana y tú dices, voy a ver una película, puede ser que el algoritmo te sorprenda.
Fíjate algo, ahí, para hablar del algoritmo, ¿cómo hacen estas compañías, desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista científico, porque en el fondo esto es una inteligencia artificial, para decidir por nosotros en este sentido? Bueno, mira, dicen que los primeros 60 o 90 segundos desde que tú entras a las plataformas de streaming son los críticos, 90 segundos como máximo. Por eso es que bombardean al usuario con estas propuestas de visión supuestamente personalizadas. Inclusive desde trailers que se autorreproducen, la opción de guardar contenido que te gusta en listas de reproducción a futuro, recomendaciones según tu historial, lista de novedades, series más populares, pero a veces ninguna de estas técnicas termina funcionando tampoco, porque recientemente Netflix ha estado, según ellos, o la empresa ha declarado que hay dos funciones que vulgarmente dicen huelen a desesperación. El Netflix Direct y la reproducción aleatoria, que fue la que comenzamos comentando. El Direct se ha puesto a prueba ya desde hace algunas semanas en Francia y funciona así. Y a veces tú dices, bueno, pero ¿por qué eligen a ciertos países específicos y no al resto, no? Como inclusive llegó a ser en su momento Instagram para ver cómo iba del dar o no likes o que muestren o no las cantidades de likes. Bueno, en este caso, el Netflix Direct funciona así: convertir a Netflix en un canal de televisión de toda la vida. ¿Cómo es eso? Bueno, una lista de series, películas que se emiten en un horario y no se pueden elegir. Entonces, es como los canales de la televisión. Ves lo que hay en el momento. Era lo que yo te decía al principio.
Disculpa, te interrumpo. ¿Tú recuerdas cuando en los periódicos dominicales había la parte de suplemento que te colocaba lo que era la programación del día siguiente o del mismo día también?
Por supuesto. Y los cines también, cuando eran nada más dos o tres salas que ven en tu ciudad.
Exactamente. Eso te da mucho más certeza sobre lo que tú vas a decidir. Claro, estamos hablando de un segmento o de segmentos de tiempo cuando el prime time de la televisión del país en el que tú te encuentres era puntual. Uh-huh. Tú no tenías poder de decisión, porque más allá de la decisión, yo creo que por eso la televisión tenía tanto éxito en su momento, porque la persona, fíjate este escenario, sale la persona a las 4, 5, 6 de la mañana a trabajar, pasa todo el día en un contexto ajeno a su casa, llega a la casa y no sabe absolutamente nada de lo que va a suceder. La televisión decidía por ti. Y la televisión te mostraba todos los días una novela a las 9 de la noche. Al menos en el caso venezolano, a las 9 de la noche era la novela, a las 8 era Los Simpsons. Y así tenías ya predefinido de lunes a viernes qué es lo que ibas a hacer.
Y algo sencillo.
Y algo sencillo. Sábado y domingo ya era relleno, que si programas de magazine, todo esto. Pero la decisión del ser humano estaba enfocada en qué me voy a poner, qué voy a comer, con quién voy a comer, con quién voy a salir, con quién voy a tener relaciones sexuales, con quién voy a hacer tal cosa. Las decisiones normales y habituales que tiene que tomar un individuo. Pero ahora, con esta abundancia de contenido, se suma una decisión más que viene a estar relacionada con esto que estamos hablando de la decisión de otros por lo que tú deberías hacer.
Pero eso que tú mencionas ahí de cuando decimos de estos momentos antiguos de hace tiempo, es al contrario de lo que uno cree. Aunque nos parezca increíble, hay mucha gente que aún prefiere eso. Es decir, que solo sean horarios que no se pueden elegir, sino que es lo que te muestran. Y aún que nos parezca descabellado, las plataformas como el Netflix Direct está apuntando hacia eso nuevamente. Entonces, la otra parte, esta prueba del Netflix Direct la hicieron en Francia, ahora están haciendo en Francia, pero la reproducción aleatoria la están generando o ya está disponible, en este caso el ejemplo que estamos ubicando en países como España, pero también está en fase de prueba. Ahora, juntar la selección del perfil del botón de reproducir algo que inicia la película y cómo funciona esta forma aleatoria, bueno, es así. Hay dos opciones desesperadas, según Netflix, que evitan que el usuario tenga el dilema de tener que elegir. Entonces, cuando venga la fatigada decisión, ¿qué va a suceder? La clave está en saber cuánta gente, me imagino que aquí usarán cualquier tipo de algoritmo o inteligencia artificial, está dispuesta a ver cualquier cosa aleatoria en vez de elegir por su cuenta o apagar la televisión y hacer algo distinto, como irte a las redes sociales. Entonces, la gran incógnita que Netflix trata de resolver es, por lo que entendemos, una lucha que es bastante complicada, porque precisamente las fuerzas de las plataformas de streaming, a diferencia de lo que hemos comentado entre la televisión tradicional y este tipo de herramientas tecnológicas, es que deberían estar publicando contenido nuevo y de manera constante. ¿Por qué? Bueno, porque eso va a atraer a nuevos usuarios, los va a mantener actualizados, pero sigue siendo el arma de doble filo porque, ¿qué sucede? La fatiga de decisión, desde el punto de vista psicológico o sociológico, más que psicológico, dice que todo se reduce al acto de elegir una de entre todas las opciones posibles y el miedo a equivocarnos. Incluso cuando somos perfectamente conscientes de que las otras opciones no desaparecerán después de haber elegido. Ellas se van a mantener ahí. Entonces, no nos sentimos a gusto gastando el tiempo en algo de lo que no podemos estar seguros que haya sido la mejor elección posible. En fin, y al final, hay tanto para elegir y estamos tan cansados, porque como tú también lo mencionaste, tenemos tan poco tiempo de haber venido de una jornada de tomar decisiones que ya nuestro cerebro está agotado, a veces con la incapacidad de decidir, nos cansamos de buscar y apagamos el televisor. Sigue siendo entonces un desafío, Santiago, que va a llevar una vez más a la manipulación, yo diría, no sé si será el término correcto, neurológica entre el gusto y la necesidad.
Estaba escuchándote y estaba recreando en mi mente cómo llegamos a estos puntos en los que como seres humanos estamos tan abrumados por tantas cosas que también tenemos que pensar en que ese momento de indecisión también es producto de un estrés y de demás cosas que hemos conversado en todos estos episodios, y que también podríamos decir que las personas que nos están escuchando hasta cierto punto no tienen fatiga de decisión porque estás reproduciendo este podcast en tu dispositivo de audio preferido, sea teléfono, sea parlante, altavoz inteligente, lo que sea, porque ya sabes cuál es el podcast que vas a escuchar.
Claro.
Yo creo que en el tema del podcast, a menos que tú te tomes un día y tú dices, quiero escuchar un podcast, pero no sé cuál es, ahí es diferente.
Yo sufro de fatiga de decisión constante, de para todo en la vida, no sé nada. No
absolutamente
sé qué
para todo.
Sí, cuando, por ejemplo, que vamos a tomar de café, café con leche, ya. Ay, no, es que tengo otra persona al lado. Ay, es que esto no me gusta, término medio, más o menos. Pues, ay, o sea, no puedo, no, me angustio.
Pues la fatiga que nosotros presentamos también al momento de decidir que vamos a grabar. Eso nos ha sucedido.
Nos sucede de manera constante.
Constante, constante. Y muchas veces el aleatorio nuestro es el factor sorpresa. Mira, vamos a grabar y lo que salga, eso es lo que quedó.
Correcto. Pero claro, eso...
siempre cuidando los detalles, ¿no?
Exactamente. Entonces, eso que tú dijiste es interesante porque es lo que a mí me pasa. Yo soy una persona, yo creo que yo soy una persona muy básica, básica. A mí me dicen A, B, C, B, listo. Entonces, ay no, por ejemplo, lo que hablábamos una vez sobre la comida y el mismo problema de siempre. La indecisión cuando tú quieres comer algo, entonces el otro te dice que no, porque entonces tiene que tener esto más doradito y me pareció que el sabor cuando lo elegí aquí, a mí esa vaina me estresa, yo siento que es perder tanto tiempo. Entonces el argumento barato y constante que te dicen, bueno, pero es que yo estoy pagando por eso. Yo sé que estás pagando, pero termina de decidir, decide, no tardes tanto en tomar la decisión. Es lo mismo que nos estaría pasando. Yo soy tan egoísta en ese sentido que yo prefiero ver televisión solo y no acompañado, porque yo sé lo que quiero ver y qué me gusta. Entonces, cuando tú tienes que compartir qué ver...
Es el doble de presión, porque tienes que decidir por ti mantener tu postura sobre algo que quieres ver o que no quieres ver, pero tienes que ceder para coincidir con una persona que tiene un gusto diferente al tuyo.
Es complicado.
Es complicado. Yo no he tenido la suerte, porque no, en estos momentos mucho menos, de tener amistades de que, mira, vi la película tal, vamos a encontrarnos para verla o cosas así. Yo no he tenido esa suerte.
Yo te interrumpo ahí. ¿Tú sabes qué hacía yo?
¿Qué cosa?
A mí me decían, vamos a ver tal película. Yo iba era por compartir con mis amigos o compartir con la persona porque la quería ver, porque quería conversar con ella. Y la película quizás no me gustaba, era una basura de película, pero yo iba y la veía. Mientras que hay otros que se tomaban, eran muy en serio, que el ir al cine, el elegir, aunque fueses con ese amigo que tenías tiempo que no veías, no le importaba, no, yo no voy a ver eso porque no me gusta, no, pero es que es para reunirnos y ver, no lo haré. Yo siempre, pueden elegir, no importa, y la película era muy mala, pero validaba más, era el hecho de haber compartido con esa persona.
Sí, eso también es cierto,
Apenas Santiago, te invito mañana, vamos a ver una película de terror.
No voy a verla, no voy.
¿Y por qué vas a compartir con tus amigos? Basura.
Bueno, soy una basura, pero no voy a ver, no me gustan las películas de terror, de verdad que no me gustan.
Pero
no sé si lo he comentado.
Pero vas a compartir con tus amigos.
Sí, pero no me gusta, de verdad que no me gusta. No me gusta ir al cine precisamente por eso, porque estás concentrado viendo una película y sale de la nada una persona a hacer
Santiago un comentario. Santiago y Jesús son amigos de toda la vida y tienen 20 años que no se ven. Y solo hay una oportunidad para verse y va a ser en un cine con una película de terror.
Pero ya va, si tenemos una oportunidad para vernos, ¿por qué vamos a ir a ver una película?
Te estoy enfrentando en esa situación.
Bueno, no voy.
Maldito. No voy porque eres. Después de 20 años. Después de 20 años.
Mira, si hay algo que me ha enseñado la vida,
es esta vaina,
una persona.
Ya.
No. Si una persona sale de tu vida, tú tienes que comprender.
No me vengas con situaciones psicológicas.
No son situaciones psicológicas, son situaciones reales. La persona que tú conociste hace 20 años ya no existe.
Me fui a servir a la guerra y entonces regresé después de 20 años y quiero ver a mi amigo, pero el único escenario que tenemos va a ser en una sala de cine con una película de terror.
Imagínate, si fuiste a la guerra y regresaste en la película de terror, vas a matar a todo el mundo.
Eso no es problema tuyo. Eres tan sucio que no eres capaz de ir a ver la película de terror para ver a tu amigo después de 20 años. Eres capaz de poner por encima tu capacidad de gusto por no ir a compartir con tu amigo que tienes 20 años que no ves. Vamos a terminar aquí este programa, Santiago.
No, yo quiero decir algo, fíjate.
Dices, pero cierra y ya.
No, ya sí, sé, yo voy a cerrar.
Pues, ya sé que no puedo contar contigo en 20 años.
Escúchame, la única vez que yo me quedé sorprendido, la única vez que me quedo sorprendido de que fui al cine, la última vez que recuerdo que fui al cine, cuando fui a ver a Aladdin contigo. Fue una vaina impresionante porque tu cara era la de un
felicidad.
Carajito.
Fui feliz.
No, tú fuiste supremamente feliz allí.
Y me cantaba todas las canciones.
Te disfrutaste toda vaina. Las coreografías, los bailes, cuando aparecía el genio, cuando se iba, no sé qué más. Yo estaba viendo la película, evidentemente, pero tus reacciones eran una vaina impresionante.
¿Viste? Pero fui feliz a Aladino, coño, qué vaina tan de pinga. Volverlo a ver en carne y hueso. No, chicos, eso no tiene. No. A mí me encantó. Pero ya sé que si me pasan 20 años, no vas ahí. Qué rata, chamo, Naguara. Qué fuerte.
Bueno, ustedes que nos están escuchando, si en alguna oportunidad se dieron cuenta que nuestros episodios no salen los días que establecimos, que van a ser todos los miércoles, es porque hemos presentado algunos inconvenientes de comunicación y de la realidad que ya sabemos que vivimos en nuestro hermoso y muy golpeado país. Estamos haciendo todo lo posible por cumplir con ustedes para salir todas las semanas. Si se han dado cuenta que hay una semana que no salimos, pero entonces allí nos apoyó David, que nos envió el episodio que él ya había publicado. Entonces lo que hicimos fue editar la parte que nos corresponde a nosotros, lo volvimos a subir. Pero creo que como audiencia es importante que ustedes conozcan que no es que estamos dejando de publicar, sino que las circunstancias y nuestra realidad a veces nos sobrepasa y vaya la forma en que nos sobrepasa.
Así
bueno,
es.
Dime.
No, exactamente así es, pero nada, estamos intentando mantener el ritmo y creo que al final es lo que cuenta, ¿no? No en vano fue ya más de un año haciendo esto y pasamos por experiencias un poco más complicadas en procesos anteriores. Entonces, nada, despides tú, despido yo, porque ya de verdad no quiero seguir hablando, porque ya sé que en 20 años no voy a tener chance de poder reencontrarme con mi amigo, porque bueno, él no quiere ir a ver una película de terror. Dale tú, cierra tú.
Bueno, está bien, gracias por habernos escuchado. Les recordamos que tenemos una página web, www.elinformalpodcast.com. También, si usted que nos está escuchando quiere apoyarnos, la mejor forma de apoyarnos es darle like a este episodio dentro de la plataforma de su preferencia, sea Apple Podcast, sea Google Podcast, cualquiera de las plataformas, Amazon Podcast, Anchor, cualquiera de ellas, porque es una forma de motivar al algoritmo, hablando de algoritmo, para que nos posicione y le recomiende este podcast a otras personas que por alguna razón de la vida se encuentran en esa fatiga de decisión y dicen, quiero escuchar un podcast, pero no sé cuál. Entonces el algoritmo le dice, el informal podcast puede ser que te guste. Y eso es gracias al like que ustedes dan dentro de las distintas plataformas.
Estimúlenlo,
por favor. De mi parte, muchas gracias nuevamente y será hasta una próxima oportunidad.